cuando yo apenas empezaba a aprender el español, era un nuevo en la fe. Y yo escuchaba mucho la radio, miraba mucha televisión en español, intentaba leer libros y periódicos. Todo me interesaba, más que nada la música. Fue muy emocionante para mí porque ni sabía qué era música mundana. Okay, estuve escuchando todo. Y quería entender qué están diciendo estos artistas. Y una canción en particular agarró mi atención. Tal vez algunos de ustedes lo han escuchado. Va así. Yo sé que bien estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Échale. Me fascinaba la canción. ¿Qué estaba diciendo este hombre? ¿Qué independencia tenía? ¿Qué libertad? ¿Qué autonomía en el sentido que su palabra era la ley? Y que siempre hacía lo que quería. Llegué a la conclusión que la canción era muy popular porque ese hombre, José Alfredo Jiménez, ya se murió en 1973 y aún siguen cantando esto en todos lados. Pero que llegué a la conclusión de que es muy popular porque es muy fácil para los hombres pensar así. Soy totalmente independiente. Hago siempre lo que quiero. Aún soy rey de mi vida. Pero poco a poco aprendiendo de las doctrinas de la Biblia, me di cuenta que los hombres que piensan así simplemente están engañados. Vivan en un mundo de fantasías. Y en realidad, si son padres, entonces en realidad son padres esclavizados. Aprendí estudiando la caída de Adán y Eva, que la naturaleza del hombre es corrompida. Que lo más natural es vivir esclavizados a toda forma de pecado. Y sin saberlo. Porque el pecado es sumamente engañoso. En Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. A veces el hombre está viviendo esclavizado del pecado y ni se sabe, porque es engañoso, sumamente engañoso. Muchos hombres viven como esclavos del pecado y ni se dan cuenta. Aún hiriendo a otros, no están enterados de la magnitud de sus ofensas. Y lo peor de todo esto es que no tienen el poder de cambiar. Están atrapados en esto. En su propio poder jamás van a cambiar. Jeremías habló de esto en Jeremías 13:23. Dice, ¿mudará el etíope su piel? Está hablando del hombre muy moreno de África. ¿Y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituado a hacer mal. Los hombres viven así, totalmente esclavizados al pecado. Y el pecado es sumamente destructivo, como un cáncer. Esa es la triste realidad. Y con esa introducción podemos ir a nuestro texto en Romanos 6, en Romanos 6, 15. Dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? En el contexto, aquí San Pablo estaba enseñando de la gracia de Dios. Enseñaba en muchas partes que recibimos la salvación como un regalo. No hicimos nada para merecer esa gran bendición. Fue por decisión soberana de Dios, como dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el concepto, la gracia, normalmente está mal entendido. Los hombres concluyen a veces, si no depende de mí, si todo es por la gracia de Dios y no por mis obras, entonces no importa cómo vivo. Mis obras no tienen nada que ver. Pero es una conclusión falsa. Los que han sido salvados, regenerados en Cristo Jesús, tienen naturalezas transformadas. Esto es lo que está enseñando aquí. Ya no tienen el antiguo apetito insaciable por el pecado. Hasta sus deseos han sido transformados. Han pasado por una gran transformación, como enseñamos siempre en esta iglesia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si aún estoy viviendo como esclavo del pecado, tiene que preguntar si aún ha recibido el regalo. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de justicia. Por medio de la fe, hemos sido libertados de esa antigua esclavitud de corrupción. Y no es simplemente fe en fe, o fe en alguna forma de Dios. No, habla de una forma específica de doctrina sana, doctrina completa, doctrina bíblica. Y no algo basado en las opiniones de hombres. Solamente por medio de la verdad de Dios podemos ser libertados de nuestra antigua esclavitud. Por esto, como estamos aprendiendo en el libro de Judas, la sana doctrina es vital, porque las doctrinas falsas solamente nos mantienen en la esclavitud antigua. Cristo dijo en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis, si eres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os será libres. Interesante, en la primera parte dice, serás verdaderamente mis discípulos. Hay discípulos que parecen discípulos y hay otros que realmente son discípulos. 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando Pablo dice aquí, hablo como humano, quiere decir que el concepto de esa esclavitud es solamente una analogía, una manera de expresarlo. Es difícil a veces expresar lo que es, en términos humanos, lo que está pasando espiritualmente. Y como analogía tiene sus limitaciones. No es como que somos esclavos y nada más. También somos hijos de Dios, somos ciudadanos del cielo. Pero es importante pensar en términos de la esclavitud para entender bien el cambio en nuestra naturaleza. Versículo 20. Porque cuando erráis esclavos del pecado, erráis libres acerca de la justicia. Antes de conocer a Cristo como nuestro Señor y Redentor, éramos libres de la justicia de Dios. ¿Libres en qué sentido? Nuestros conceptos de justicia eran completamente equivocados. Estuvimos engañados. Vivíamos hundiendo en la ignorancia, y esto sin saberlo. Como hemos visto en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, eso quiere decir el hombre que no ha sido regenerado, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 21, en el texto. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Cuando uno realmente está transformado, su vida de antes es solamente una memoria, una pesadilla en muchos casos, una vergüenza, al menos que ha sido cristiano toda la vida. Porque viviendo como esclavo del pecado, especialmente como un padre esclavizado, siempre trae desgracia sobre ti y sobre tu familia. El pecado siempre es destructivo, es la raíz de todos los sufrimientos del mundo. Por el pecado hay muerte. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La evidencia de que uno realmente ha recibido el don de la vida eterna es que hay progreso en la santidad. Uno anda avanzando, ya no vive con los intereses de antes, sino que hay un gozo en el servicio de nuestro nuevo amo. Y en muchos casos aquí cuando dice siervo, esa palabra, si le van a la concordancia y mira la palabra, es esclavo. Se hicieron esa traducción un poco más suave, pero ustedes pueden investigar en internet en una concordancia. Es dulos en el griego. Cuando dice siervos en este contexto y en ese ambiente cultural, ellos sabían que estaban hablando de esclavos. 23. Último texto. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte, el infierno, es algo que uno gane, que uno merece con toda justicia viviendo la vida de esclavitud a la corrupción. Es como un salario que su jefe tiene que pagarte después de trabajar. Por obligación tiene que pagar su salario. Y de la misma manera, por obligación, para estar estrictamente justo, Dios tiene que pagar a cada esclavo del pecado la muerte. Y la muerte es segundo. Y aún en esta vida puede resultar en la muerte de tu salud, la muerte de tu economía, la muerte de tus relaciones más importantes. El pecado es una enfermedad como un cáncer. Pero la diferencia es que cuando uno por fin se muere de cáncer, todos dicen, bueno, por fin ya tienes alivio, ya no tienes que sufrir más. Pero en el caso de la esclavitud de la corrupción, la muerte solamente es el principio de los sufrimientos más intensos. Conclusión. Tal vez alguien está concluyendo ya. Doy gracias como cristiano que ya no soy un padre esclavizado. Soy libre por la verdad. Por esto estoy eternamente agradecido. Y es cierto que somos libres de esa antigua esclavitud, pero si usted ha prestado atención al texto de hoy, en realidad nosotros también somos esclavos. Pero en otro sentido, regresando a 6:16, ¿no sabéis si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? ¿Sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. En el primer siglo de la iglesia, muchos cristianos eran esclavos. Ser un esclavo de alguien grande e importante no era nada de malo. Algunos se pusieron en su tumba, mi dueño era fulano de tal. Ok, era un estatus. Uno se vivía bien, todas sus necesidades suplidas. Si usted ha trabajado por un buen patrón, seguramente recibió descanso adecuado, tiempo de comer, una buena transportación, uso de herramientas, todo lo necesario. Y así es, viviendo como esclavos de Cristo. Dice en Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las necesidades, sirviendo a Él. Sabemos que hay hermanos aquí que han tenido dos trabajos, a lo mejor hay hermanos aquí que aún tienen dos trabajos. Tal vez uno en la fábrica, en el día, y limpiando oficinas, o qué sé yo, en la noche. Anda con dos patrones. Pero esto es imposible en la esclavitud. Lucas 16, 13. Ninguno puede servir a dos señores. No estamos hablando aquí de empleados. Estamos hablando de esclavitud. Porque o aborrecerá al uno o amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Como empleado puedes tener dos patrones, tres. Pero como esclavo solamente tienes un amo. Los apóstoles no tenían ningún problema pensando como esclavos de Cristo. Ya hemos visto en el principio de Judas, en Judas 1:1, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Eso era el hermanito de Cristo Jesús, medio hermano. Pero antes que nada, para empezar, dijo siervo de Cristo. Y si estudia esta palabra, es esclavo. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, que es esclavo, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviado por medio de su ángel a su siervo. Juan también dijo, siervo, que quiere decir esclavo. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios. Era un estatus ser siervo, esclavo de alguien muy importante. Segundo de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol, primero siervo, más estatus aún que apóstol. Y Gálatas 2:20, San Pablo era aún más claro. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Dijo, mi vida ya se desaparecía. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cuando uno llegó a ser esclavo en estos tiempos, se llevó a otro lugar, le dio a veces otro nombre, aprendió otro idioma. Y eso es lo que pasa cuando uno llega a ser esclavo de Cristo. Es un cambio total. Pablo dice, el mundo ya está crucificado para mí. Y yo a él. Pablo tenía un gran compromiso con la causa de Cristo. Y eso es exactamente lo que Cristo exigía. Un compromiso total o ninguno. En Lucas 14:25. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndoles le dijo. Muchos dijeron, queremos seguir a Cristo. Oh Cristo, qué maravilloso. Queremos seguir a Cristo. ¿Cómo respondió? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, y hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cuando habla de obedecer miembros de la familia, él sabía que muchos iban a convertir su familia en su ídolo. La suegra, la abuela, iban a ser el ídolo. Y cuando habla de la cruz, la cruz solamente tenía el sentido de la muerte. Muchos de ellos perdieron la vida. Tenía un compromiso total. Estas son palabras de esclavitud. También cuando dice que hemos sido comprados. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? ¿Qué? ¿Y yo no soy dueño de mí mismo? Claro que no, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En estos tiempos uno se fue al mercado de esclavos para comprar. Y nosotros así fuimos comprados del mercado de esclavitud. Los que han escapado de la antigua esclavitud, éramos comprados por la sangre de Cristo Jesús. Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Conclusión, los padres aquí presentes, todos son padres esclavizados, sea la corrupción o sea a Cristo Jesús. De una manera u otra somos esclavos. Es una realidad inescapable desde la caída de Adán y Eva. Por mi parte, prefiero ser esclavo de Cristo. He encontrado que su promesa es cierta cuando dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Objeción. Tal vez alguien está aquí pensando, mira, pastorcito, todo eso es muy interesante, pero yo no soy esclavo. Jamás he sido esclavo ni al pecado ni a Cristo. Soy un hombre libre e independiente. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Si esto es tu caso, hermano, amigo, siento lástima por tu familia. Solamente pido que Dios te ilumine, que te abra los ojos, tal vez por medio de su santa ley, a la multitud de ídolos que aún tienen posesión de tu corazón. Para mí, me ha costado mucho tiempo, años, décadas, para sentirme completamente cómodo como esclavo de otro. Como esclavo de Cristo, no hay nada mejor. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a entender tu verdad, Señor, en ese tiempo de celebraciones, Señor, que realmente es maravilloso tener ese compromiso total contigo, tener todas las necesidades suplidas, Señor, sabiendo que tenemos siempre tu protección. Guíanos, Señor, a acercarnos más a ese compromiso contigo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración. Si usted, hermano, ha tenido dificultad sujetando al señorío de Cristo en tu vida, queremos orar por ti.